Buenos días de nuevo, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Este servicio también tiene un espacio de personas que no han podido entrar, que están en el salón de los, en la sala de los niños. No se olviden que la próxima semana estamos a nuestra agenda normal a las 9 de la mañana y a las 10 y media de la mañana. El servicio a las 9 de la mañana está trasladado en español. Y el de las 9:30, el de las 10:30 está traducido en portugués. Si tienes personas que hablan español o portugués, los pueden invitar a esas horas. Este servicio el día de hoy es muy especial porque celebra la resurrección del Señor, porque nos recuerda que Dios hizo por nosotros en la cruz. Para los niños también es especial porque alguien se apareció en sus casas. ¿Y quién es el conejo de Pascua? ¿Vino el conejo de Pascua a tu casa? ¿Y qué te trajo? ¿Qué te trajo? ¿Huevos? ¿Qué más te trajo? ¿Qué más te trajo? ¿También dulces te trajo? Niños, ustedes, si es que alguno de ustedes recibió chocolates. ¿Alguno de algunos chicos no le gustan los chocolates? Ven a verme, no, mentira, es una broma. Sí, así que después del servicio a ti te voy a enviar mi dirección para que me puedan ver esos malos chocolates y poderte ayudar con eso. Ellos tienen. Cuando nosotros fuimos, la Pascua tiene un montón de cosas entretenidas que uno puede recordar. Recuerdo el conejo llegando con los chocolates, las familias juntas pudiendo compartir. Pero la importancia de la Pascua es el mensaje de la resurrección y quieren compartirles por qué el mensaje de la resurrección es importante. En el libro de 1 Corintios, el apóstol Pablo escribió estas palabras. En 1 Corintios, por lo que yo he recibido, es lo que más importa, que Cristo murió en una cruz por nuestros pecados, de acuerdo a la Escritura. Así que fue el enterrado y después de los 3 días resucitó, de acuerdo a las Escrituras. Y luego apareció a Pedro, y luego a otros discípulos, y luego apareció a más de 50 días, apareció más de 500 personas. Y luego apareció a Juan y luego apareció para mí, que fui. Este es el mensaje de la cruz. Esta mañana oro para que la iglesia de Chess Creek he predicado 24 mensajes de Pascua hasta el día de hoy. Y estuve revisando todos los mensajes de Pascua y quiero tomar, lo que hice fue revisar los mensajes y esto no lo había hecho antes. Y quiero tomar el mensaje de un hombre que fue cercano a Jesús, que escribió tres cartas, el hombre que sabía más de Jesús que probablemente ningún otro. Quiero compartir con ustedes su versión de la historia, su versión de cómo él vivió la historia acerca de Jesús y cómo él vivió la Pascua. Quiero compartir contigo cuatro verdades claras que nosotros obtenemos desde Juan, desde el libro Juan. Pero oremos primero. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los niños que están aquí, que son realmente especiales. Ayúdanos a entender por qué tu resurrección es importante y ayúdanos a entender por qué tú tienes planes con los niños que es tan importante. Ayúdanos a entender de por qué la resurrección muerte, porque es prueba de cuánto tú nos amas. Espíritu Santo, ven a nosotros y habla a nuestros corazones y dejan y permítenos entenderte lo que estás diciendo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Así que vamos a ver la historia de la resurrección desde la perspectiva de Juan. La tumba estaba vacía. El primer día de la semana, muy temprano en la mañana, cuando estaba todavía oscuro, María Magdalena fue al sepulcro que había quitado la piedra que cubría la entrada. Así fue corriendo a ver a Simón Pedro y otro discípulo que Jesús amaba y dijo, «Se han llevado al Señor». Y no sé dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro primero. Dice Juan deja bien claro, dice que Pedro salió primero, pero él llegó primero porque lo superó. Dice que llegaron a la tumba. Que se inclinó y se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras que llegó Simón Pedro y entró al sepulcro y vio allí las vendas. Y el sudario que se había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, se enrollaba en un lugar aparte. Tú cuando lees eso dices que entendieron que Jesús había resucitado, pero en realidad lo que ellos dijeron, lo que ellos entendieron fue que Jesús estaba perdido, que alguien se lo había llevado. Pero aquí dice que el versículo dice, pero que aún no habían entendido que Jesús había salido desde la tumba y resucitó la tumba. Los discípulos regresaron a la tumba, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Lo primero que dice es que la tumba está vacía. La gente que duda, la gente que critica el Evangelio, han tratado de entender y de buscar el cuerpo de Cristo, pero no entiende que la tumba está vacía. Y lo único que vinieron no fue que resucitó, sino que una tumba vacía solamente. Muchos como María, muchos como Juan y Pedro, no entendieron. No saben lo que significa la tumba vacía. María pensó que Jesús había sido relocado, se había puesto en otro lugar, que alguien vino temprano, quitó la roca y se lo llevó a otra parte. John y Pedro pensaron que Jesús, el cuerpo de Jesús, había sido robado. Y ellos no entendían por qué. Lo único que la Escritura nos dice es que los soldados romanos que habían sido puestos a resguardar la roca porque dijeron, ¿saben qué? Ellos dicen que va a ser resucitado de nuevo, así que mejor será que pongamos guardias para que no vengan y crean que el cuerpo resucitó, entonces esto sea peor. (Ríe) Y lo que pasó fue que ellos estaban cuidando, vino una luz brillante, la piedra se corrió y ellos se desmayaron. Nadie sabe lo que pasó. Y fueron a decirles a los líderes lo que había pasado, porque nadie sabía dónde el cuerpo estaba. Los líderes judíos estaban tan preocupados que incluso sobornaron a los soldados para que dijeran que ellos habían movido el cuerpo. Y Lucas dice que reportó eso y que eso fue lo que le dijeron a la iglesia, a los judíos en ese tiempo. Este es lo que importa, que la tumba estaba vacía, pero nadie creía aún que Jesús había sido resucitado de los muertos. Incluso hoy en día hay personas que personas que dudan de eso. Y a mí me parece interesante esa declaración porque no es como los discípulos actuaron después de esto. No hay forma de que los discípulos vinieron y pudieron haber derrotado a los dos soldados romanos, ya que eran soldados que eran armados, que eran entrenados para pelear. Así, no hay forma de que los judíos, los discípulos hubieran podido derrotarlos. Si es que ellos hubieran siquiera tratado de pelear con ellos, hubieran sido matados. Esto, hay gente que dice que Jesús no murió y que eso cómo puede ser, ya que los soldados que estaban alrededor de la cruz eran ejecutores, personas que ejecutaban, que se aseguraban que todos estuvieran muertos. ¿Cómo es posible que una persona que haya sido crucificada, que haya sido envuelto y que haya quedado vivo y que después con esa debilidad haya podido mover la roca? Es imposible que Jesús haya estado vivo todavía. La Biblia dice que cuando miraron hacia adentro, que lo que cubría la cabeza, lo que cubría el rostro de Jesús estaba puesto ahí al lado. Si ustedes saben quiénes son los hijos mayores, son los más ordenados. Mi hermano agarraba todo esto y lo doblaba en cierta forma. Y si yo sacaba algo de ahí, mi hermano iba a saber que lo había sacado. Dice que cuando dice que José de Arimatea, quien fue el que tomó el cuerpo de la cruz y lo puso en la tumba, la tradición dice que amarraban el cuerpo completamente y ponían especies alrededor de cada capa de cinta. Y dice que la ropa con la que estaba ahí no era como que alguien lo hubieran desenrollado y la hubieran puesto al lado, sino que estaba tal cual de esa misma forma y que estaba puesto en la, como si el cuerpo se hubiera desvanecido, hubiera quedado la ropa, la envoltura tal cual como estaba ahí. La tumba estaba vacía. Y nadie sabía por qué. Nadie. Pero solamente Dios y los ángeles. La segunda verdad es esta. Que dice que nos dice que la tumba está vacía, pero ¿qué más nos dice? Vamos a ver lo que dice el versículo 11. Dice, pero María se quedó llorando fuera del sepulcro. No era como un pequeño llantito, era un profundo llanto, y esa era la tradición de ellos en ese tiempo. Cuando tú ves en la escritura, cuando alguien iba a un funeral, Si es que no había solamente gente llorando, ellos contrataban gente para que llorara. Ellos contrataban gente para que llorara porque eso era lo que se esperaba. Entonces, María estaba llorando profundamente. Entonces ella se inclinó mientras lloraba y vio algo interesante. A los ambos lados de donde estaba Jesús, vio dos ángeles. Uno en la cabeza y otro a los pies donde Jesús estaba acostado. Y ellos le preguntan, ¿por qué estás llorando? Y ella dice, y ella dijo, porque han tomado al Señor y no se lo han puesto. Y cuando ella se dio vuelta, vio a Jesús, pero no se dio cuenta que era Jesús. Yo no sé si estaba viendo abajo o si su cuerpo se veía completamente distinto o si estaba en tan angustia, tan dolor que no lo pudo reconocer simplemente. Entonces ella dijo, vio a Jesús sin saber que estaba ahí y este hombre le pregunta, ¿por qué está llorando, mujer? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, María. Y cuando ella se volvió, vio realmente a él y dijo, Maestro, y tú entiendes esto, que ella se va y se abraza a sus pies. Y dice, no te aferres a mí porque todavía no he vuelto al Padre. Y dice, ve a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es el Dios de ustedes. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. Y María Magdalena era la persona que había sido prostituta y que había sido perdonada por el Señor y que la que muchos la había perdonado. Ella lo amaba tanto que otras mujeres le dieron cuidado a Jesús. Ella era una de las que fue a la casa de Mateo y que le ungió los pies con aceite y se los secó con su pelo, porque estaba tan sobrepasada por lo que Jesús había hecho por ella. Dos ángeles hablaron a María, ella no sabía quiénes eran. María vio a Jesús, que no reconoció quién era Jesús porque ella pensaba que él estaba muerto. Pero cuando Jesús le habló, cuando ella le dijo María, ella supo que era él. Hay una hermosa imagen para nosotros ahí. Algunos de nosotros que toda nuestra vida hemos escuchado acerca de Jesús, hemos ido a la iglesia, peleamos con ansiedad, con dudas, y dice, Jesús nunca me puede sanar, Jesús no sabe lo que yo he hecho. Y hay muchas personas que en este mismo lugar que nunca han hecho una decisión por Jesús. Pero déjame decirte algo, cuando Jesús habla, cuando Jesús te habla a ti, a tu corazón, tú sabes inmediatamente que es Él, tal cual como le dijo María. Oye, hoy día es el día, oye, te amo. Oye, hoy día es el día. Es interesante que cuando Jesús habla, María supo inmediatamente quién era. Pero para mí lo que es más interesante son dos cosas. María estaba ahí y los que habían estado con Jesús durante 3 años se habían ido, se habían renunciado, no tenían esperanza, no tenían plan, no sabían qué hacer. Entonces estaba María siguiendo ahí, tratando de entender qué es lo que había pasado. ¿Qué es lo que había que hacer el siguiente? Que quería estar ahí con el cuerpo de Jesús, querían testar lo que había pasado, pero todos se fueron. María se quedó ahí. Jesús se reveló primero a una mujer. Jesús se pudo haber mostrado en cualquier momento cuando Jesús y Pedro estaban ahí. Jesús pudo haber esperado revelarse a los discípulos primero. Pudo ir a cualquier persona primero, pero no lo hizo. La primera persona que fue a María. ¿Qué es importante de esto? Durante ese tiempo, una mujer fue considerada un ciudadano de segunda clase y fue considerada una no persona importante, un falso testigo cuando se consideraba acerca de testificar. Los rabinos decían, se decía la ley, decía que un testimonio de una mujer, el testimonio de una mujer nunca debería ser considerado seriamente ni digno de confianza. Y Jesús hizo completamente lo contrario. fue la primera persona que recibió el mensaje, el primer testigo, fue una mujer. Y eso quiere decir que el mensaje de la salvación es para todas las personas, solo para hombre, para cada mujer, no solamente para gente de color de piel blanco, sino que para todos, para cualquier cultura, para cualquier género. El mensaje de Jesús es para todas las personas. Si solamente ellos lo van a recibir. El mensaje de la cruz, el mensaje de la Pascua, es que no solo que la tumba estaba vacía, sino que Jesús resucitó y se iba al Padre. Dice que los discípulos fueron, Jesús luego fue discípulos y fueron comisionados, fueron mandados a hacer algo. En Juan capítulo 19, versículo 20 dice, los discípulos estaban ahí encerrados, que pensando qué iban a hacer, deberíamos escaparnos, deberíamos irnos, deberíamos, ¿qué deberíamos hacer? Pero ellos sabían que tenían miedo. Tanto así que Juan, que escribió esta parte de la Biblia, que estaba con ellos, dice que Jesús vino y se paró en medio de ellos. Solamente apareció a través de la puerta cerrada, a través de, no sabemos cómo estaban. Y dice que él apareció ahí. Y dice en el libro de Lucas que pensaron que era un fantasma. Y dijo, la paz sea con ustedes. Y al momento que dijo eso, le mostró sus manos y sus usados. Y dice que lo pudieron tocar y que lo pudieron ver y que pudieron ver que estaba vivo. Y los discípulos estaban increíblemente gozosos cuando vieron esto. Y ahí les dijo que y les dio la comisión no solamente para ser el rey de los judíos, sino para ser el rey del mundo. Imagínense esto, los discípulos estaban escondidos con las puertas cerradas, no saber qué hacer en sus vidas. Jesús aparece a ellos sin limitaciones físicas, en un cuerpo glorificado, en un nuevo cuerpo. Lucas pensó que habían visto un fantasma y están horrorizados, pero Jesús dijo, tóquenme. Y Jesús dijo, mi paz sea con ustedes, reciban el Espíritu Santo, es hora de trabajar. Y Jesús les explica cuál es el plan para ellos en este minuto. Y eso, le dijo, recién pensó, no es que lo hayan recibido inmediatamente el Espíritu Santo, sino que después en el libro de Hechos, cuando pasa, cuando realmente reciben 50 días después, ahí reciben el Espíritu Santo. Pero ahí le dice, reciban el Espíritu Santo para darles una imagen de lo que va a pasar. De la misma forma que el Padre me envió a mí, yo los voy a enviar a ustedes. Y ustedes están a punto de hacer algo que jamás pensaron hacer. Ellos estaban antes pensando discutiendo de que quién iba a sentar a la izquierda o a la derecha. No entendían lo que estaba pasando. Pero Jesús empieza a mostrarles, a mostrar el escenario de lo que va a pasar. Jesús tenía un plan diferente para ellos. Vamos a hablar de esto un segundo. El primer domingo, Jesús resucitó. Y muchas personas han dicho, y he escuchado gente predicar que dice que el domingo es el Christian Sabbath, el Christian día de descanso, el día cristiano de descanso. Y que la gente debería decir, Hace lo mismo que hacían el Sabbat, el que alguien te dice y tú escuchas que alguien te dice que tienes que hacer esto, que el domingo no es el Christian Sabbath. El domingo es el día en que nosotros celebramos la resurrección del Señor. Es el día que nosotros celebramos la resurrección del Señor. El Sabbath era celebrar la resurrección, la creación del mundo, porque Dios celebró y el séptimo día descansó y él pudo, y ese día era para celebrar, admirar la creación. Y el domingo es el día para celebrar la nueva creación de Dios. Jesús en el sábado va a descansar y el domingo Jesús resucitó. El domingo no se celebra la creación del mundo. El domingo se celebra la completa redención del mundo, de la creación, porque es una creación nueva, es el día de la celebración de la creación nueva. Luego están el grupo de personas que eran los escépticos que fueron convencidos. En Juan 20, del 24 al 25, dice Tomás, que Tomás no estaba cuando se aparecieron los discípulos. Estaban los 11 discípulos, pero había uno que no estaba porque era Juan. Y lo fueron a decir a Tomás que le dijeron, primero María le dice a los discípulos, luego dice Tomás, le dice, luego los discípulos dicen a Tomás, yo no voy a creer a no ser que vea las heridas en sus manos, a que no vea su herida en el costado, no voy a creer. ¿Por qué? ¿Por qué decimos a Tomás que él es el que dudaba? Pero si los otros también dudaron. Y de repente en esa misma habitación, las puertas aún estaban cerradas. Y vino de nuevo y se puso dentro de él. Y le dice a ellos por tercera vez, la paz sea con ustedes. Y después dice, Tomás, ven. ¿Te imaginas haber sido Tomás en ese punto de vista? Le estaban diciendo, hemos visto al Señor. No les creo, decía Tomás. No te creo a ti, no creo a nadie. A no ser que toque sus heridas en las manos hasta que vea la herida de la lanza en su costado, yo no voy a creer nada. Y luego Jesús aparece. Yo no sé, yo no sé qué fue lo que dijo Tomás ahí, pero apareció Jesús y quizás no fue algo bueno. Yo no sé qué Jesús hizo, yo no, pero solamente lo imagino diciendo con el dedo, ven, ven. Y Tomás mirando hacia abajo, avergonzado, caminando, y le dice, Tomás, siente las heridas de las manos en mis manos. Tócalas, le dice. La Biblia dice que Tomás se cayó en sus rodillas. Y Jesús dijo, bendecidos son, bienaventurados son aquellos que no han visto y han creído. Y Tomás dice, tú eres mi Señor y mi Dios. Le damos a Tomás, lo molestamos y todos no creímos en la resurrección, todos no creímos en la resurrección, en la tumba vacía. Y entiendo, la gente dice, lo creeré cuando lo vea. Pero la fe cristiana es distinta, es cuando tú lo crees, tú lo ves. Tomás vio y creyó. Yo te quiero decir este día, esta Pascua del 2023, te quiero decir, Jesús volvió por Tomás. No quería que él fuera dejado fuera de esto. Vino solo por Tomás, solamente para convencerlo. Y de la misma forma que vino con Tomás, quiere venir solo para ti, para que tú creas. Y 50 días después, Pedro estaba de nuevo con las puertas cerradas, con miles de personas afuera. Y estaban ahí y Pedro se levanta, el que estaba asustado por su vida, y ahora está ahí diciendo a la gente: el Jesús que ustedes mataron, usted Jesús que ustedes crucificaron. ¿Se pueden imaginar a Pedro haciendo eso antes? Pero él se volvió valiente por el Espíritu de Dios que estaba en él. ¿Qué fue lo que le dio la fuerza y el valor para predicar? Fue que Jesús está vivo. ¿Qué fue lo que Pablo también vivió, que cuando estaban haciendo años después de tratar de borrar todo el Evangelio, borrar todo, hacer todo lo posible, amenazados de muerte, amenazados con matarlos, de seguir insistiendo que Jesús estaba vivo, fue que Jesús estaba vivo? Y años más tarde, la multitud en Atenas que llevaría a Pablo a predicar el mensaje, a decirle a la gente que tendrían que responder a Dios, donde estaban todos los filósofos, donde estaba toda la gente inteligente, la gente estudiosa, y pasaban días y días hablando acerca de filosofía y cosas profundas. Y Pablo se paró en medio de ellos y le dice: ustedes son ignorantes. Y le dijo a todos que Dios pida a que le está pidiendo que se arrepientan. Y ha probado que Él es el único Dios levantando a Jesús desde los muertos. ¿Qué fue lo que motivó a Pablo para confrontar a los más inteligentes, a los más inteligentes, a los más sabios, a los más estudiosos, para confrontarlos? ¿Quién crees que le dio el poder a Jesús, a Pablo, para ir a decirle eso a estas personas? Lo único que le dio el poder a Pablo para decir a esta persona fue que Jesús está vivo. Y fue él que le dijo que tú ni yo podemos vivir sin él. En Facebook. En Facebook yo sigo gente que ellos siguen a personas y veo la historia de estas personas que yo no sigo. Una vez a la semana por lo menos veo una propuesta de matrimonio. Y veo a alguien veo a un atleta pidiéndole matrimonio a su novia que está compitiendo. Y una vez a la semana veo a alguien proponiéndose matrimonio a alguien. Y la chica ojalá que diga que sí. Y que diga que todo eso que está bien, todo eso. Todos los días Jesús está diciendo: tú vendrías hacia mí, tú serías mi discípulo, ¿tú dirías que sí a mí? Porque te puedo limpiar de tus pecados, porque algún día te puedo llevar conmigo al cielo. Y si tú quieres, tu vida va a ser completamente cambiada. Esta semana hoy día quiero decirte, ¿le dirías sí a Jesús? Porque Él está vivo. Vamos a orar. Padre Santo, esta hora oramos. Y te damos gracias porque nos recuerdas que la tumba está vacía y tú estás vivo. Y nosotros como iglesia hemos sido encargados para predicar el Evangelio. Incluso las personas que son escépticas y que no creen, has muerto por ellos también. Señor, en esta habitación hay alguien que si necesita alguien que ser salvado, rescatado, alguien que está dispuesto a creer en ti y que no está y que, no, y que necesita tu salvación, permítele entregar su vida. Si tú estás aquí en esta habitación y nunca has dicho que sea Jesús, di conmigo esto. Yo creo, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios y yo acepto que tú moriste en la cruz para morir por mis pecados. Y te pido que perdones mis pecados y vengas a mi corazón y seas mi Salvador. Ahora mismo ven y dile al Señor, ven y sé mi Salvador, te entrego mi vida a ti. Y ve lo que Jesús está haciendo con tu vida, lo que Jesús va a hacer con tu vida. Déjalo a Él ser Dios. Tú eres un milagro de nuestra iglesia hoy día. En el nombre de Jesús, amén. Voy a dejar a los pastores aquí adelante que vengan. Si tú quieres hacer pública tu fe y acércate a esta persona y dile, hoy día he entregado mi vida a Cristo. Cualquiera lo que Dios te guíe a hacer, hazlo. Hasta mientras nosotros levantamos y oramos, haz lo que Dios te pida y acércate a las personas que están acá si tú aceptaste a Cristo esta mañana.